Deberían de estar. Listo. Bueno, vamos a empezar entonces con la palabra del Señor. ¿Han estado leyendo en sus casas lo que hemos estado viendo de Lucas y Génesis? ¿Están leyendo en avance? ¿Sí? Qué bueno. Entonces, vamos a ir avanzando y vamos a poner esto en manos del Señor para que sea Él el que esté hablando el día de hoy y que no sea yo, porque sinceramente todo lo que yo pueda decirles no les va a servir de mucho. Señor, gracias por este día. Gracias porque nos has dado la misericordia de poder venir a escuchar tu palabra y alabar tu nombre, porque podemos estar juntos como iglesia, Señor, para venir a escuchar de ti, para alabarte, para decir, ah, Padre, Señor, aquí estamos y queremos escuchar de ti y aprender de ti. Que sea tu palabra la que transforme nuestros corazones y que seas tú, Señor, el que haga un cambio verdadero en nuestra vida y no solamente uno donde creamos que te seguimos, pero en realidad estamos siguiendo nuestros propios intereses. Señor, ayúdanos a cambiar y a dejar todo, así como lo veremos en la historia del día de hoy, que podamos hacer un cambio radical en nuestra vida por ir en pos de ti. En el nombre de Cristo Jesús, Señor. Amén. Muy bien. Estamos en Lucas capítulo 5, versículo 27. Vamos a leer del 27 al 39, que es el final del capítulo, donde vemos dos escenas, bueno, una escena conectada, dividida en dos. Dice el versículo 27, después de esto, Jesús salió y se fijó en un recaudador de impuestos llamado Leví, sentado en la oficina de los tributos, y le dijo, sígueme. Y él, dejándolo todo, se levantó y lo seguía. Leví le ofreció un gran banquete en su casa, y había un grupo grande de recaudadores de impuestos y de otros que estaban sentados a la mesa con ellos. Y los fariseos y sus escribas se quejaban a los discípulos de Jesús diciendo, ¿por qué comen y beben ustedes con los recaudadores de impuestos y con los pecadores? Jesús les respondió, los sanos no tienen necesidad de un médico, sino los que están enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Ellos dijeron a Jesús, los discípulos de Juan ayunan con frecuencia y hacen oraciones. Los de los fariseos también hacen lo mismo, pero los tuyos comen y beben. Entonces Jesús les dijo, ¿acaso pueden hacer que los acompañantes del novio ayunen mientras el novio está con ellos? Pero vendrán días cuando el novio les será quitado, entonces ayunarán en aquellos días. También les dijo una parábola. Nadie corta un pedazo de un vestido nuevo y lo pone en un vestido viejo, porque entonces romperá el nuevo y el pedazo del nuevo no armonizará con el viejo. Y nadie echa vino nuevo en odres viejos, porque entonces el vino nuevo romperá los odres y se derramará, y los odres se romperán. Sino que el vino nuevo debe echarse en odres nuevos. Y nadie, después de beber vino añejo, desea vino nuevo, porque dice, el añejo es mejor. Muy bien, vamos a empezar entonces. Aquí vemos una escena donde Jesús sale y se fija en un recaudador de impuestos. Estas dos escenas se cuentan también en Mateo, Marcos y Lucas. Y conectando las tres historias, vemos que esto sucedió cerca de la playa, cerca de Capernaum, donde Jesús normalmente estaba predicando, como la vez que hablamos de la gran pesca. Él estaba en la playa, por ahí cerca, en esa zona, estaba Mateo también con su mesa de los tributos. Seguramente él era quien le cobraba los impuestos a los pescadores. Es muy probable que él sea el recaudador que le haya cobrado los impuestos a Pedro, a Jacobo, a Andrés, a Juan, que eran pescadores. Y es muy probable que estos cuatro discípulos no sintieran mucho aprecio por Mateo, porque les cobraba los impuestos. ¿A quién le gusta pagar impuestos? ¿Sí? ¿No? Los impuestos son difíciles, es un tema difícil. Pero es un tema que tenemos que cumplir porque la Biblia nos dice, dar al César lo que es del César. Entonces, hay que cumplir con los impuestos. Pero vamos a hablar un poquito de lo que estaba pasando en ese momento. Los recaudadores de impuestos eran judíos. Y los impuestos no eran para los judíos, eran para los romanos. Los romanos tenían la costumbre de poner gente del mismo pueblo a cobrar los impuestos por ellos. Así se ahorraban mano de obra y así se ahorraban trabajo y dejaban que los soldados los cuidaran. Eran representantes del Imperio Romano en ese momento, aunque fueran pues del pueblo donde pertenecían, en este caso judíos. El problema con los recaudadores de impuestos no era que cobraran los impuestos, porque es un trabajo y ya. El problema es que aprovechaban la protección de los soldados y la protección de Roma y le decían a sus compatriotas, ¿sabes qué? Veían en la tabla que decía 20% de impuestos y ellos decían, me debes 25%. Y ese 5% extra, ¿qué pasaba? Se quedaba con ellos. Se quedaba con ellos. El problema entonces era que ellos, aparte de cobrarle dinero a su propio pueblo para su enemigo que los tenía oprimido, también le robaban a su pueblo. Ellos eran considerados traidores a la patria, peor que los gentiles, porque eran judíos robándole a judíos. Entonces Mateo, o Leví, como está en este, como Lucas le llama, era otro marginado de la sociedad. Ellos, los judíos, no querían a los recaudadores de impuestos. Los trataban mal. Y lo vemos en varias ocasiones. Lo vemos también con Mateo, lo vemos también con Zaqueo y con otras alusiones que se hacen a los recaudadores de impuestos y a los pecadores como si fueran lo peor de la sociedad. Y pues se habían ganado esto porque eran ladrones. Eran ladrones bajo la excusa de su trabajo y protección de Roma, cobraban de más para ellos. Y no era de extrañar entonces que Mateo pudiera hacer el banquete que ofreció después. Porque dice aquí que Jesús vino, le dijo, sígueme, y él dejándolo todo se levantó y lo seguía y le ofreció un gran banquete en su casa con mucha gente. ¿Por qué? Porque tenía dinero. ¿Y por qué tenía dinero? Porque era ladrón. Y seguramente le había robado también a Pedro, a Juan, a Jacobo y a Andrés. Pero Jesús aún así va y lo llama. Es muy probable que desde su banco de impuestos Mateo haya conocido a Jesús. Porque Jesús se movía por toda esa zona. Y Mateo es muy probable que haya conocido de sus enseñanzas y que haya conocido de su autoridad y que haya conocido lo que había pasado con él, lo que dijo en la sinagoga de Capernaum, lo que hizo de la gran pesca, lo que hizo para sanar a la suegra de Pedro. Y todo esto que hemos visto, que decía, y su fama se extendía por la región, Mateo lo sabía. Pero para Mateo, en este momento, era alguien ajeno a él. Dice entonces que Jesús se fijó en él y acercándose le dijo, sígueme. Y él, Mateo, dejándolo todo, se levantó y lo seguía. Lucas es el único de los tres evangelistas que cuentan esta historia que menciona esto, dejándolo todo. La misma frase que usa cuando se refiere a Pedro, Jacobo, Juan y probablemente Andrés, en la gran pesca, que dejaron sus redes, dejaron su barco, dejaron todo lo que tenían y siguieron a Jesús. Y esta frase la agrega para dar énfasis en lo radical que era para Leví o para Mateo esa decisión. Porque dice aquí que dejó todo. ¿Qué era todo? Él dejó su profesión. Y cuando dejó su profesión, dejó su fuente de ingreso y sus ganancias deshonestas y su comodidad y la protección de Roma y su riqueza. Y él dejó todo eso para seguir a Jesús. Por primera vez en su vida, Mateo encontró algo que era superior a todo lo que él había atesorado hasta ese momento. Por primera vez en su vida, ese hombre del que había estado escuchando, que se acercó a él, lo buscó, se fijó en él y le dijo, sígueme, Por primera vez en la vida de Mateo, en la vida de Leví, algo fue más importante que su profesión, que su reputación, que su dinero. Y dejó todo y empezó a seguir a ese Jesús. Y esto es una decisión radical para él. Porque los recaudadores de impuestos normalmente eran gente avara o gente deshonesta, gente ladrona, difícil de cambiar. Porque el dinero les gustaba. No estaban ahí nada más porque los obligaba a Roma, no. Estaban ahí por gusto, porque sacaban dinero y les gustaba eso. Pero aquí la pregunta es, nosotros, cuando Jesús venga o ha venido y nos ha dicho, sígueme, ¿qué hemos hecho? ¿Hemos tomado la misma decisión que Mateo, de levantarse, dejar todo, a todos nuestros pecados, toda nuestra forma de vida, para seguirle a Él? Aquí no estoy hablando de que dejemos el trabajo, dejemos a nuestra familia. No, vemos aquí que, por ejemplo, Mateo siguió con sus amigos republicanos y amigos de otra clase, porque los invitó a cenar. ¿Y por qué los invitó a cenar? Porque quería que conocieran al mismo Jesús por el que él había dejado todo. Pero no se trata de eso. Se trata de un hombre que le gustaba el dinero, que le gustaba robar, que gozaba de la protección de la autoridad, pero al mismo tiempo que tenía el rechazo de su pueblo, el rechazo seguramente de familiares, el rechazo de amigos de la infancia. Y ahora con los que se juntaba eran todos rechazados, todos ricos, pero todos rechazados y de lo peor de la sociedad. No sé cómo se haya sentido él en ese momento, pero él se levantó, dejó todo y lo siguió. ¿Nosotros estamos dispuestos a hacer eso? ¿Estamos dispuestos a dejar todo lo que nos aparta de Jesús para seguirle? Leví sí se levantó y lo dejó todo. Pero lo que no dejó fue a sus amigos y a sus conocidos. Él pensó en ellos. A Leví le interesó que sus amigos y conocidos también conocieran a Jesús y lo que él tenía que decirle. Leví ofreció un gran banquete a Jesús en su casa, pero invitó a sus amigos recaudadores, invitó a otros que estaban ahí sentados a la mesa con ellos. En otros evangelios dice que los discípulos también estaban ahí. De hecho, aquí adelante dice que los fariseos y sus escribas se quejaban a los discípulos de Jesús. Entonces tenemos por un lado a los marginados, los publicanos, los recaudadores de impuestos. Y por el otro lado tengo ahora a los fariseos, a lo que la sociedad admiraba, a lo que la sociedad decía, ustedes son nuestros líderes morales y espirituales y civiles en este pueblo. Y queremos ser como ustedes, y díganos lo que tenemos que hacer, porque ustedes están cerca del Señor, porque ustedes están estudiando las Escrituras, ustedes deben de conocerlo, díganos qué es lo que tenemos que hacer. Y tenemos los dos opuestos de la sociedad, donde uno, de lo más bajo, había dejado todo, y ahora le estaba compartiendo esa felicidad a sus amigos por seguir a Jesús. Pero eso no le gustó a la autoridad, a los líderes del pueblo. ¿Y por qué no les gustó? Porque para ellos, ellos eran muy retacados. Para ellos, si tú no estaba tan mal el acercarse con alguien y platicar un publicano. ¿Por qué? Porque al final de cuentas tenías que ir con ellos para pagar sus impuestos. Pero una cosa era hablar con ellos en el mercado, topártelos, que te cobraran, tener una discusión, y otra cosa es irse a comer con ellos a su casa. Porque irse a comer con ellos a su casa era asociarse con ellos en una relación personal. Y eso es Jesús, precisamente lo que Jesús quería con Mateo, asociarse con él en una relación personal. Él quería que Mateo tuviera una relación con él personal. Pero para los fariseos, él les pregunta, para ellos era difícil entender esto. Porque dice aquí que fueron y le preguntaban a los discípulos, ¿por qué tu maestro está con ellos? ¿Por qué está con la escoria? ¿Por qué está con lo más bajo de la sociedad? ¿Qué no sabes lo que está pasando? Porque para ellos los pecadores son los que no seguían las interpretaciones de ellos sobre la ley. Aquellos cuyas ocupaciones diarias los hacían impuros ceremonialmente y así ellos no podían acercarse con ellos. Había gente que por sus ocupaciones diarias eran impuros ante la ley, pero no pecadores, eran impuros, simplemente no podían acercarse al templo, tenían que limpiarse primero para poder acercarse a Dios, bueno, al templo. Pero los fariseos habían interpretado que como ellos son impuros, yo no me puedo acercar a ellos. Y ellos no se pueden acercar a mí. Y habían establecido una serie de castas sociales, una serie de yo soy superior y tú eres menor, tú eres la escoria, yo soy el líder, yo soy a quien siguen y tú eres cualquier cosa en la sociedad. Pero se les olvidaba con quién estaban tratando. Porque Jesús, vimos la semana pasada que él se acercó a un leproso, lo tocó y lo sanó. ¿Qué pasaba cuando tocabas a un leproso? Te hacías primero impuro ceremonialmente y después estaba el riesgo de contraer la enfermedad. Pero Jesús podía acercarse con un leproso y no ser impuro, y no ser contaminado. Al contrario, sanar al leproso y purificarlo. Y así como podía hacer eso con un leproso, también era capaz de traer pecadores al arrepentimiento e impartirles perdón sin contaminarse por estar junto a ellos. Y eso es lo que hace Jesús. Jesús viene y a Jesús no le importa si yo soy pecador. Y qué bueno que no le importa, porque si no, nunca se acercaría conmigo. Porque si no, nunca me extendería la mano y me diría, sígueme. Si no, nunca se fijaría en mí, en medio de mi pecado, en medio de la situación donde me encuentro, así como Mateo. ¿A Mateo dónde lo encontró? Lo encontró en el banco del recaudador de impuestos, haciendo aquello por lo que su pueblo lo consideraba un traidor y hasta lo odiaba. Y de ahí Jesús se fija en él y le dice, sígueme. Y qué bueno por eso, porque yo también, cuando Jesús me llamó, me encontraba en ese lugar. Y ahí es donde Jesús va y nos dice, sígueme. Y lo hace de muchas maneras. Entonces los fariseos, en su celo por lo bueno, van y le preguntan a los discípulos, pero Jesús escucha esto y Jesús es el que responde. Jesús les responde, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los que están enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Mateo, cuando está contando esta historia, o sea, cuando él está contando esta historia sobre él, él agrega una frase que Jesús dice, que los otros dos evangelistas no dicen, pero él dice, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los que están enfermos. Id pues y aprendan lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Los sanos y los justos a los que Jesús se está refiriendo aquí son aquellos no que estén bien físicamente, sino conozco alguno, por ejemplo, que se siente mal, que le duele algo, pero sana solo. Ni medicina, ni doctor, ni nada. Y a veces, la mayoría de los hombres, a veces somos así, a veces hay unos más tercos que otros, pero las mujeres también de repente suelen ser así. ¿Por qué? Puede ser por cuestiones de dinero, por cuestiones de no me siento tan mal, me he sentido peor, si aguanto, hay otras cosas que hacer, no tengo tiempo para enfermarme, etcétera, etcétera, etcétera. Pero no es que esté sano, simplemente es que o no me he dado cuenta o me aguanto. Y esos son los sanos a los que Jesús se refiere aquí. Jesús está usando la ironía y él está diciendo, mira, los que necesitan al doctor son los que saben que están enfermos y van a buscar. Porque aunque tú estés enfermo, si tú no vas al doctor, ¿de qué te sirve que haya gente que haya estudiado años y años para curar enfermedades si tú no vas con ellos? De nada. No nos sirve absolutamente de nada. Entonces Jesús les dice, mire, tú te consideras sano, por lo tanto no necesitas un médico. Yo soy el médico y vengo con los enfermos. ¿Quiénes son los enfermos? Los que sí reconocen su pecado. Y él le dice, no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. 1 Timoteo 1:15 dice, palabra fiel y digna de ser recibido por todos, que Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Jesús vino a salvar a los pecadores. Y esta es una palabra fiel y digna, una palabra que vale la pena compartirle a los demás, palabra que vale la pena ir y contársela a todo el mundo. Pero los fariseos no querían que los publicanos y los pecadores se acercaran a Dios. Al menos que fuera a su manera. Si es a su manera, acérquense a Dios. Pero de otra manera, no. Por eso es que ellos empezaron a odiar a Jesús. Porque Jesús estaba abriendo las puertas al Padre. Pero de una manera diferente a lo que ellos entendían como la verdad. Podemos entender entonces cómo aquí Jesús está refiriendo a los que pretenden estar sanos o a los que pretenden ser justos. Pero Jesús les dice, mira, yo no vengo con los sanos, yo vengo con los enfermos, como la suegra de Pedro, como el leproso, como el paralítico, como todos los que sanó en los versículos anteriores, como todos los que habían traído a él para que lo sanara. Yo vengo con ellos, porque ellos se han dado cuenta que necesitan a alguien. Él no ha venido a llamar a justos, como los fariseos que pretendían serlo. Él venía a llamar a los pecadores, como Pedro, como Jacobo, como Juan, como Mateo. ¿Recuerdan la declaración de Pedro cuando fue lo de la pesca? Él vio la pesca, subieron los pescados, y al ver ese poder, que eso era imposible para los hombres, reconoció que Jesús era Dios, o al menos empezó a entender la idea de que Jesús era Dios, y cayó de rodillas. Y dijo, apártate de mí, porque soy pecador. Pedro lo reconoció, y por eso Jesús le dijo, entra, ahora serás pescador de hombres. Porque él vino a llamar a los pecadores, a los que reconocen que están enfermos, que son pecadores, a los que buscan arrepentirse de sus pecados delante de Dios. Y es un llamado al arrepentimiento, a dejar de hacer aquello que nos separa de Dios para seguir al que nos llamó, que nos guía de vuelta a la presencia de Dios, aquella a la que fuimos creados. ¿Se acuerdan en Génesis que fuimos creados para estar delante de Dios y ser sus emisarios en esta tierra? Bueno, Jesús vino a restaurar eso y a guiarnos de vuelta al Señor Padre. Pero entonces ellos dijeron a Jesús, a ver, vamos a sacar otra cosa, porque con esto no podemos, pero vamos a sacar otra cosa. Los discípulos de Juan ayunan con frecuencia y hacen oraciones, y los fariseos también hacen lo mismo, pero los tuyos comen y beben. ¿Dónde estaban? ¿En dónde vimos en los versículos anteriores que estaban? Estaban en un banquete. Pregunta, si ustedes van a un banquete, ¿comen? Y más cuando es gratis, ¿no? Porque aquí Mateo invitó todo. Pues más cuando es gratis, vamos y comemos. Entiendo que a lo mejor por cuestiones de salud, por cuestiones de dietas o demás, no comemos de todo, pero comemos. Comemos y bebemos. Entonces, los fariseos le echaron en cara a los discípulos que estaban comiendo y bebiendo, y a Jesús en un banquete. ¿Por qué? Porque ellos, o bueno, sus discípulos, porque aquí habla de los discípulos, ayunaban. ¿Qué es el ayuno? ¿Alguna vez han oído esa palabra o han hecho algún tipo de ayuno? Como el ayuno intermitente que estaba muy de moda hace, no sé si todavía sigue de moda, pero es un tipo de dieta. El ayuno es dejar de comer, básicamente. Pero recordemos que esto fue escrito por judíos en una cultura judía de la época de Jesús. No pensaban lo mismo sobre el ayuno que nosotros a lo mejor pensamos hoy. Para que tengamos una idea nada más, el ayuno en el pueblo judío de aquella época era una señal de duelo, de dolor, de pérdida o de búsqueda de una respuesta donde no se había encontrado una. Vemos a la gente, por ejemplo, a los israelitas ayunando cuando un ejército enemigo rodeó la ciudad y los iban a conquistar. Entonces se pusieron a orar y a ayunar porque estaban desesperados. Vemos a David que cuando su hijo se enfermó a causa del pecado con Betsabé y que Dios había dicho que muriera, que iba a morir el producto de esa infidelidad, él se puso a orar y a ayunar y no comió nada con la esperanza de que Dios pudiera salvarlo. Vemos a Job también que cuando le pasó lo que le pasó, que Dios permitiera que Satanás lo zarandeara, él estaba ayunando. Y así vemos varios ejemplos del ayuno, de cómo es un momento de duelo, de dolor, de prueba, de pérdida, de búsqueda de una respuesta favorable del Señor hacia nosotros, hacia alguna situación que nos desespera o que tenemos en nuestro corazón. Eso es el ayuno bíblico del que hablan aquí los fariseos, o dicen estar hablando de él. Además de no comer, ellos se debían de humillar mediante la oración, el duelo y el uso del cilicio. En la ley solamente había marcado un ayuno obligatorio. El día de la expiación, el día en que el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo para expiar los pecados del pueblo, todo el pueblo tenía que ayunar. Pero para la época de Jesús había otros dos que estaban marcados más como tradición que como ley. Uno era la fiesta de Purim, que esto tenía que ver con Esther. El libro de Esther, Dios rescata a su pueblo de una manera milagrosa y para recordar eso ayunaban una vez al año. Y también para recordar en dolor y en duelo la caída de Jerusalén por el pecado de ellos, de cómo los habían conquistado los babilonios. Entonces, en la época de Jesús, ellos tenían esos tres ayunos, uno por ley y dos por tradición. ¿Ok? Esos eran los que todo el mundo hacía. Pero vamos a hablar de los discípulos de Jesús, de Juan y los discípulos de los fariseos. Los discípulos de Juan, ¿por qué ayunaban? ¿Se acuerdan de Juan el Bautista? Que con él empezamos hablando una buena parte de Lucas. Bueno, Juan el Bautista tenía a sus discípulos, pero en este momento él ya había sido arrestado. Entonces, ¿por qué creen ustedes que estaban ayudando los discípulos de Juan? Pues su maestro, estaban tristes, estaban esperando que lo liberaran, no estoy seguro si ya lo habían matado para esta época, pero estaban tristes y estaban sin su maestro, y por eso estaban ayunando, lo cual hasta cierto punto es normal. Y los discípulos de los fariseos, bueno, los fariseos ayunaban 2 veces por semana, porque buscaban ser vistos y admirados como hombres piadosos que buscaban a Dios. En Mateo capítulo 6, Jesús enseña 3 cosas que deben de ser personales. Es decir, ustedes con Dios. Ustedes con Dios. Nada más ustedes con Dios. Y nadie se debe enterar de ello. Por ejemplo, Mateo 6:2 dice que son las ofrendas. Cuando des limosna, no toques trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas. En cambio, que tu mano izquierda no sepa lo que hace tu mano derecha. Dalo personal, tu corazón con Dios. También dice en Mateo 6:5, 3 versículos más adelante, la oración. Cuando ustedes oren, no sean como los hipócritas, porque a ellos les gusta ponerse en pie y orar en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos por los hombres. Hablaba de los fariseos. Y unos versículos más adelante, en el versículo 16 de Mateo 6, habla del ayuno. Y dice, cuando ayunen, no pongan cara triste como los hipócritas, porque ellos desfiguran sus rostros para mostrar a los hombres que están ayunando. Es decir, a lo que se refiere aquí es que, recuerdan que ahorita dijimos que el ayuno tenía que ver también con humillarse y con el cilicio. El cilicio, pues, va a vestirse de cierta manera y ponerse ceniza en la cabeza. Y entonces, pero normalmente esto era en tu casa. Y ahí te quedabas en tu casa, orando y ayunando delante del Señor, tú y el Señor, nada más. Pero ellos salían a la calle vestidos así para que la gente los viera y dijera, está ayunando, es una persona del Señor. Pero Jesús entonces les llama hipócritas y les dice, pero tú, cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro, es decir, báñate. No te quedes con la ceniza, límpiala, quítala. Sí, en tu casa, pero ya cuando vayas a salir, quítala, limpia, báñate, para no hacer ver a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en el secreto, y tu Padre que ve en lo secreto, te recompensará. Entonces son 3 cosas que Jesús enseña que no debe saber nadie: la limosna, la oración y el ayuno. Pero aquí los fariseos eran de esa gente que todo esto, la limosna, la oración y el ayuno, lo hacían público para que los vieran y les dijeran, qué hombres tan piadosos son. Siguen a Dios, yo quiero ser como ellos, enséñenme a seguir a Dios. Y entonces, con esa falsa autoridad moral, van y le reclaman a los discípulos que no solo no ayunaban, sino que estaban comiendo y bebiendo en un banquete con publicanos y con pecadores, con los que no, los de la falsa autoridad moral, no se podían juntar porque se contaminaban. Y Jesús les contesta entonces, ¿acaso pueden hacer que los acompañantes del novio ayunen mientras el novio está con ellos? Israel estaba representado aquí en la gente que seguía a Jesús. E Israel no había perdido nada. No tenían razón alguna para estar ayunando. Porque una señal de duelo, era una señal de prueba, era una señal de humillarse ante Dios. Pero no tenían razón alguna porque vivían su vida normal. Estaban, sí, oprimidos por Roma, pero Roma también les daba seguridad y fue una época, pues, de prosperidad para muchos de ellos también. no habían perdido nada, sino que habían ahora encontrado al Mesías, porque ya muchos reconocían a Jesús como el Mesías. Entonces estaban felices. ¿Por qué tendrían que ayunar? ¿Por qué una persona feliz estaría ayunando? Al contrario, estaría celebrando, como cuando vamos a una boda, celebramos con los novios. Y no estamos con nuestra cara triste porque, ay, se van a casa. Si no, pues no vayas a la boda. Si vas a la boda, disfruta y celebra y come y estate con ellos. Celebra con ellos. Entonces, ¿para qué tendrían que ayunar? ¿Para que los vieran como los fariseos? ¿Para aparentar, piedad? Porque Jesús después también, hablando de los fariseos, en Mateo 23, les dice, ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, que cierran el reino de los cielos delante de los hombres, porque ni entran ustedes, ni dejan entrar a los que quieren. Ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, que devoran las casas de las viudas, aun cuando por pretexto hacen largas oraciones, por eso recibirán mayor condenación. Estos hombres, aparte de esa apariencia de piedad, haciendo todo público para que los reconocieran, eran gente mala y canalla. Era gente que decía al pueblo, tú no puedes venir a Dios si no haces lo que te decimos. Y les imponían cargas que ellos no hacían. Por eso Jesús, un poquito más arriba de estos versículos, les dice, mire, hagan lo que ellos les piden, pero no hagan lo que ellos hacen. Porque lo que ellos les piden, ellos no lo hacen. Ponen cargas en la gente que ellos mismos no pueden cumplir. Por eso dice que les cierran la puerta a ellos. Porque ellos empiezan entonces a decir, pues no puedo hacer lo que me dijo el fariseo, entonces yo no merezco el cielo. Y se quedan con esa mentalidad y se quedan con esa forma de pensar y dejaban de seguir a Dios o de intentarlo. Porque no podían. Porque eran cargas imposibles de seguir. Y le cerraban entonces los fariseos la puerta a ellos y a los que querían entrar. Pero Jesús vino a cambiar todo eso. Y aquí les está diciendo, estos hombres no tienen por qué ayunar porque yo estoy aquí. Porque yo soy el novio. Porque yo soy el novio que se prometió desde Isaías. Y estamos de fiesta. Porque cuando el novio está, está la fiesta. Pero Jesús también sabía lo que venía. Dice, pero vendrán días cuando el novio les será quitado y entonces ayunarán en aquellos días. Jesús anuncia aquí su muerte de una manera misteriosa, porque ellos todavía no sabían quién era el novio. Para sus oyentes, en la etapa temprana de su ministerio, Jesús sabía lo que le iba a pasar, pues para eso había venido. Pero en este momento, todavía no pasaba. En este momento, sus discípulos estaban con él y no tenían por qué ayunar porque estaban con él y estaban con el novio y podían disfrutarlo. Pero cuando él les fuera quitado, sus discípulos podrían ayunar. Pero ahorita no. Y además de contestarles sus preguntas, Jesús les da una parábola. En esta parábola usa dos ejemplos, de un vestido nuevo y de un vino nuevo. Y esto tiene que ver con las cosas de esa época. Jesús usaba cosas que la gente conociera para ilustrar lo que él quería decir. La tela de ese entonces era muy parecida a la tela de hoy, que se encoge cuando uno come. Pero en ese caso se encogía cuando se lavaba, entonces, con el uso. La tela de entonces, al lavarla y al usarla, se encogía hasta cierto punto. Y una vez encogida, así se quedaba y en su nuevo tamaño y en su nueva forma. Y ya, ya así ya la podías usar y lavar y ahí se iba a quedar. Entonces Jesús les dice, nadie corta un pedazo de un vestido nuevo y lo pone en un vestido viejo, porque entonces rompe el nuevo y el pedazo del nuevo no armonizará con el viejo. Miren, imagínense que tienen unos pantalones de mezclilla de, no sé, hace 20 años. Yo sí tengo por ahí todavía pantalones de hace un montón de tiempo. Ya no me quedan, pero ahí están. Pero algunos, por ejemplo, están rotos. Si ustedes tienen de este tipo de pantalones que están rotos, pero ya son muy viejos, comprarían un pantalón nuevo, le cortarían un pedazo y le lo pondrían de parche a su pantalón viejo. ¿No? ¿Por qué? Porque destruiríamos el nuevo. ¿Sí? Mejor compro un parche o lo mando a arreglar. Pero si yo le corto un pedazo de tela al pantalón nuevo, simplemente estoy deshaciendo, rompiendo o inutilizando ese pantalón nuevo. Entonces sería un parche de, no sé, ¿en cuánto están ahorita los pantalones? ¿500 pesos? Imagínense un parche de 500 pesos. Sí, yo he visto algunos, más de los que me salen en anuncios que de los que yo compro, porque yo realmente no compro muchos, pero no sé, de hasta 1,500 pesos y otros de 200 pesos. Entonces, depende de cuál hayas comprado, es el costo de tu parche. Pero nadie hace eso. O sea, te compras un pantalón nuevo y tienes un pantalón nuevo. Si quieres parchar el otro, compras un parche, nada más. El problema es que en aquella época, pues tenía el vestido ya usado, ya viejo, se rompía, pero ya estaba encogido. Entonces tenía un hoyito así, pero ya estaba encogido, hasta ahí llegaba. Y si de repente comprabas un vestido nuevo, vas a hacer un hoyo más grande. Le cortabas un pedazo y lo ponías aquí para parcharlo, pasaban entonces dos cosas. Una, este vestido ya no podías usarlo, porque eran de una sola pieza y allá sí había mucha modestia con la ropa, entonces no había nada de que te enseño algo, te enseño un hombro, nada. Todo tenía que ser completo. Entonces ya no podía usarse. Entonces, además, lo pegabas aquí y desentonaba. ¿Han visto que los negros o los blancos o así, cuando uno agarra una playera blanca, vieja, la ve blanca, pero cuando la compara con uno nueva, ya no se ve blanca? Igual con todos los colores. Aunque sea del mismo color, ¿cómo se vería ese parche con un vestido viejo? ¿Cómo? Muchos colores. Y desentonando también. Entonces ponemos aquí, imaginamos que lo hiciéramos, esta es tela nueva. ¿Qué va a pasar? ¿Qué dijimos que pasaba con las lavadas y el uso? Se encogía. Y entonces, al hacerse chiquito, ¿qué creen que pasaba con lo donde estaba cosido alrededor? Lo rompía. Lo jalaba y lo rompía y hacía el hoyo más grande. Entonces, era algo que era insensato y era inservible. Y el segundo ejemplo que pone, ahorita los voy a explicar, pero el segundo ejemplo que pone era de vino nuevo en odres viejos. Los odres son pieles, pieles de animales como los cerdos o los cabritos, donde con parte de sus órganos se hacían bolsitas y esa bolsita se usaba para poner el vino. Ese vino ahí era como los barriles de hoy en día, que el vino agarra sabor en el barril y también agarraba sabor en los odres. El problema es que la piel nueva, si ustedes hacen así a su piel, ¿qué pasa? Se estira. La piel cuando es nueva, o sea, la de estos animales también, pues se estiraba. Y el vino, cuando lo echaban, empezaba a fermentarse. Eso hacía que se expandiera, por los gases de la fermentación, se expandiera la piel y llegara a una forma, a un tamaño específico. Y cuando se seca la piel, ¿qué pasa con ella? ¿Se estira todavía? ¿Tienen algún artículo de piel, alguna correa, pulsera o cosas así, un cinturón? ¿Lo pueden estirar? ¿Es elástico? No. Puede ser flexible, pero ya no es elástico. Ok. Entonces, echaban el vino, se fermentaba, la bolsita se inflaba, y ahí sí como se quedaba, así ya era su forma. Y ya no había más. Ok, ahora, ese odre, pues se tomaba en el vino y se vaciaba. Y algunos, pues al principio, cuando dijeron, bueno, pues ya tengo uno, lo voy a volver a usar, volvieron a echar vino en ese odre que ya estaba seco, que ya estaba duro, que ya había perdido su elasticidad de cuando era nuevo. Echaron vino nuevo. ¿Qué pasó con el vino nuevo? Volvió a fermentarse, volvió a expandirse. Pero como ya no era elástico, ¿qué creen que pasó? Se dieron cuenta de que no era buena idea porque se reventaba. Y al reventarse, se perdía el odre y el vino. Entonces dice, nadie es eso, sino que el vino nuevo debe de echarse en odres nuevos. Ok, estos dos versículos, estos dos ejemplos, lo que quieren decir es que las viejas pieles ya no funcionan. No funcionan con nuevas cosas. Jesús les estaba echando en cara y les estaba diciendo de una forma irónica, tus viejas maneras de entender la ley no sirven. Yo no puedo darte lo nuevo que es la gracia y la misericordia del Señor. No son compatibles con tus viejas formas de pensar. Simplemente se van a destruir uno al otro. Porque yo predico gracia y misericordia con los pecadores, con Mateo, con Pedro, con Jacobo, con Juan, con Andrés, pecadores que se arrepintieron y le siguieron dejando todo. Porque Jesús tuvo misericordia de Pedro, de Jacobo, de Juan, del leproso, del paralítico. Tuvo misericordia de todos ellos, que los demás no querían ni acercarse porque eran impuros. Porque no podían estar con ellos porque ellos se contaminaban. Jesús entonces les estaba diciendo, esta misericordia que yo traigo, esta misericordia que yo predico, esto que hoy en día es el evangelio correcto, y no el nuevo evangelio, no es una nueva moda, es simplemente la interpretación correcta de lo que Dios quería desde el principio, pero para ellos era nuevo, no es compatible con tu forma de pensar. Por lo tanto, no te lo voy a dar. No puedo dártelo porque se desperdiciaría. Y no es que Jesús no pudiera salvarlo. Lo que sucedía es que ellos no querían arrepentirse. Porque vemos, por ejemplo, en Nicodemo, en Juan 3, que él sí fue y buscó al Señor. Y a ese mismo Nicodemo lo vemos ayudando a bajar el cuerpo del Señor de la cruz. Y vemos a otros que dice, no dice nombres, pero sí dice la Biblia que seguían que creían en Jesús, pero en silencio, aunque eran fariseos para que no los sacaran del Sanedrín. Todavía no entendían lo que sucedía. Pablo era fariseo de fariseos y Jesús lo rescató. O sea, no significa que por ser fariseos Jesús no quería rescatarlos. Lo que significa es que ellos no querían dejar sus viejas maneras, porque estaban como esas pieles endurecidas, como ese vestido viejo que ya no tenía forma de cambiar. Que su corazón ya no quería cambiar. Por lo tanto, a ellos les dijo, con ustedes no puedo darles esto. Porque lo que yo traigo, el vino nuevo, debe echarse en odres nuevos. Y todavía les dice, y esto es por lo que decimos, que ellos no querían dejarlo. Esta frase, el versículo 39, Lucas es el único que la agrega de los otros, de los tres evangelistas que cuentan esta historia. Solo Lucas dice, y nadie, después de beber vino añejo, desea vino nuevo, porque dice, el añejo es mejor. ¿Ustedes han bebido vino? Yo personalmente no tomo vino, es una decisión personal, pero los que sí toman vino pueden confirmarme si el vino viejo sabe mejor que el nuevo. ¿Sí? Depende. Depende del gusto, ¿qué? Bueno. Es como el café. Lo que yo sí he oído, o sea, investigando esto y oído y platicando con otros, es que sí suele ser de mejor calidad. ¿Por qué? Porque tiene más fermentación, tiene más tiempo en el barril, sigue agarrando más sabor, etcétera, etcétera. Entonces, el proceso que lleva lo de la vejez le da mejor calidad al vino. Y suelen ser más caros también. Entonces, alguien que está acostumbrado a beber vino viejo, del bueno, ya no va a querer del vino nuevo. Normal, pero Jesús está usando este ejemplo para decir, ustedes han bebido vino viejo tanto tiempo que ya no quieren del vino nuevo que yo traigo. Y es por eso que Jesús les dice esto. El vino nuevo debe echarse en odres nuevos y ustedes son odres viejos. Entonces vemos un pecador que tuvo un cambio radical, que encontró algo que valía la pena más que todo lo que él había atesorado en su vida. Y que no le importaba ahora su reputación, que ahora iba a ser también codiscípulo de aquellos a los que él les había robado. Y después iba a ser también codiscípulo de un rebelde israelita que quería abolir el imperio romano y que odiaban todavía más a los publicanos. Pero fueron discípulos ambos de Jesús y sirvieron ambos al Señor. Y entonces tenemos a este hombre que dejó todo, que da un banquete para traer a sus amigos y compartirles las buenas nuevas. Y tenemos a estos hombres piadosos al público, pero por dentro hipócritas, orgullosos y canallas, echándole en cara a los pecadores, ¿cómo bebes con ellos? ¿Cómo comes con ellos? Si ellos son pecadores, echándole a Jesús. Y Jesús diciendo, para esto he venido. Yo he venido con el enfermo. Yo no he venido a llamar al justo, sino al pecador, al arrepentimiento. Y si ustedes no quieren, porque están tan acostumbrados a su falsa religión, que creen que están siguiendo a Cristo, porque están siguiendo al Señor, al Padre, bueno, esto no es para ustedes, porque no es... Están tan acostumbrados a eso que no quiere cambiar su corazón. Y yo voy a ir entonces con los que sí reconocen que necesitan un salvador, un doctor, porque se van a arrepentir de su vida pasada. Aquí la pregunta es, ¿quién somos nosotros? Porque el Señor nos ha mandado, o nos ha llamado, o nos está llamando cada que abrimos su palabra y nos llama a Él. ¿Podemos ser como Mateo? Reconociendo que tenemos que cambiar. Quizá no tengo que dejar mi trabajo como Mateo. En este caso, él lo tuvo que dejar porque su trabajo incluía el robar. Entonces mejor lo dejó. Y aparte Jesús le dijo, sígueme, deja eso y sígueme. Entonces él sí lo tuvo que dejar. Pero a lo mejor a mí no me dice que deje mi trabajo. Pero sí, que deje mi forma antigua de pensar. Mi forma de ver las cosas, mis pecados atrás, mis justificaciones, mi decir, es que yo tenía buena intención, pero es pecado. Pero es que yo lo hice por mi familia, pero es pecado. Pero es que si no atraso, no avanzo, es pecado. Pero es que Dios a mí me dio la autoridad de hacer lo que yo quiera. Por ejemplo, en casa del hombre. Es pecado si tratas mal a tu esposa, si la golpeas, si haces este tipo de abusos. Sigue siendo pecado. No importa la justificación que haya. Y hasta crimen. O podemos ser entonces como este Mateo que dejó todo. O podemos ser como estos fariseos que pretendían seguir a Dios a su manera y que cuando vino el Salvador a decirles cómo debían ser las cosas, no les gustó porque iban a perder ellos el centro. Ellos iban a perder el que los vieran a ellos, porque ahora Jesús estaba dirigiendo la luz hacia él y hacia Dios realmente. Y no les gustó. A veces no nos gusta, no nos va a gustar a nosotros. Pero ¿cuál es nuestra respuesta? ¿Cuál va a ser nuestra respuesta? Alguien me dijo alguna vez, Jesús le preguntó a sus discípulos, ¿quién dice la gente que yo soy? Le contestaron. Y después él les preguntó a ellos, pero ustedes, ¿quién dicen que yo soy? Y la respuesta que cada uno de nosotros tengamos a esa pregunta va a ser la diferencia entre dónde pasemos la eternidad. ¿Quién dicen ustedes que es Jesús? Vamos a orar. Señor, gracias por este día que nos diste, Señor. Gracias porque nos permites escuchar de tu evangelio. Un evangelio que es para todos nosotros. Que aunque tengamos muchos años de haberte conocido, el evangelio no podemos quitarlo en nuestras vidas, porque cada día necesito recordar lo que tú has hecho por mí para evitar caer en vanagloria o en orgullo. Pero también el evangelio es fresco y nuevo cada día y cada mañana, aún para aquellos que nunca lo han escuchado, más aún para ellos. Y para aquellos que lo escuchan constantemente, pero que aún no han creído, Señor, que también tú puedas darles esa palabra fresca que necesitan. Que tu evangelio cumpla, Señor, con lo que tu palabra dice, porque el evangelio es poder de Dios para salvación. Al judío primeramente, pero también al griego, al mexicano, a todos los de todas las naciones, Señor. Creemos en tu palabra, que tu evangelio es poder para salvación, y por eso nos abocamos a predicar tu evangelio, a predicar tu palabra, Señor. Y hoy queriendo haberlo hecho así, Señor, hemos aprendido que podemos contestar de dos maneras. Podemos contestar como Mateo o podemos contestar como los fariseos. Señor, ayúdanos a cambiar nuestra vida y ser como Mateo. Y dejar todo lo que tengamos que dejar por seguirte. Y dejar todo lo que tengamos que dejar, Señor, por amarte a ti, por obedecerte a ti. Porque tú vales más que cualquier cosa que tengamos, o que pretendamos tener, o que pretendamos ser. Tú vales más, así como Mateo se dio cuenta que no hay tesoro más grande que seguirte a ti, Señor. Que seguirte a ti, aquel que hace milagros, sí, pero sobre todo, que perdona pecados, tiene misericordia, que no olvida al afligido, pero que también es justo, severo con el pecado, lento para la ira y grande en misericordia. Ayúdanos a entender en lo más profundo de nuestro corazón que te necesitamos y que podamos dejar todos aquellos ídolos, aún aquellos que son cosas buenas, pero que ocupan tu lugar en nuestro corazón. Para que podamos, Señor, alabarte y bendecirte un día, en la eternidad, diciendo, Abba Padre, tú moriste por mí, y habiendo escuchado las palabras, bien, buen siervo fiel, en lo poco fuiste fiel, y en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Ayúdanos a seguir compartiendo este evangelio, y seguir siendo fieles a ti. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, pues el día de